Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y ahora vamos a conversar sobre lo que deja el Congreso que se va. Son 5 años. En el 2021 elegimos, en condiciones muy críticas, en medio de una pandemia, al Congreso que se va hoy. Ese sí duró 5 años. Las presidencias duraron menos, pero ese duró 5 años. ¿Qué cosa de bueno hicieron? ¿Qué cosa de malo hicieron? ¿Qué cosa no hicieron y debieron haber hecho? De todo eso vamos a conversar con Héctor Acuña, que yo creo que simboliza bien un poco el espíritu de este Congreso. Él entró por Alianza para el Progreso y termina en Honor y Democracia, pero también transitó por otras bancadas. Nosotros queremos preguntas del público. Me dicen que les indique que las pueden ir dejando para que más adelante en la entrevista las podamos responder. Muy bien, congresista, gracias por estar con nosotros. Si usted tiene que revisar estos 5 años, ¿qué es lo mejor que ha hecho el Congreso? No usted, el Congreso. Lo mejor.
Creo que podríamos empezar por lo peor, ¿no?
Porque no. Yo quiero, porque después me dicen que yo soy negativa, que hablo mal de todo el mundo, que hago a fiesta. No. Positivo.
No, sí. Mira, creo que lo positivo, por ejemplo, no hay que reconocer un poco, reconocer la deuda social, que muchas veces se critica como populismo, como que estamos desfalcando al Estado.
¿A qué llama usted deuda social?
En el sentido de que, por ejemplo, los docentes tenían compromisos generados con el Estado. Uh-huh. El tema de la revisión de clases, el tema de, uh-huh, de que tenían compromisos que el Estado no estaba reconociendo por mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. A pesar que tenían habilitado tantos procedimientos. Pero en esta vez creo que,
¿usted le parece correcto que el Congreso haya aprobado una pensión de 3.500 soles para los maestros jubilados?
No, en ese lado yo creo que...
¿Esa es la deuda social?
No, es parte, ¿no? Parte, porque realmente la deuda...
¿No le parece bien?
No, es que definitivamente dentro de la deuda social creo que hemos aprobado varios proyectos a favor del magisterio, ¿no? Y también
claro,
a,
el problema
de
es
otras
este.
Instituciones, ¿no?
¿Usted está a favor de que el Congreso tenga iniciativa de gasto?
No.
Pero eso es lo que han hecho.
Claro, pero realmente tú sabes que en el Congreso la votación manda, ¿no? Uh-huh. Los números de votos mandan, ¿no? Y en este caso, por decir nada, podíamos hacer nosotros en minoría, nada. Totalmente.
Bueno, pero podría haberse opuesto, ¿no?
No, en la votación
pero
ahí lo dice,
usted lo
¿no?
ha puesto como lo mejor.
Es que de todas las
¿qué
las
otra
leyes,
cosita más?
Después nosotros, yo creo que la deuda social, que como...
Algunas leyes para mejorar a los maestros, muy bien, no todas,
sí.
Muy bien, algunas.
Creo que
más?
Es lo mejor, ¿no?
Lo mejor.
Porque,
¿qué otra cosa buena?
Son pocas las cosas buenas que
pero
hemos hecho.
Si son 5 años, algo
sí,
bueno me tiene
sí,
que dar.
No, de hecho, no, por ejemplo, la deuda social, el tema de alguna forma también haber incluido a favor de todos los sectores, ¿no? Beneficios que no lo tenían, ¿no?
Ok, pero no está muy seguro de cuáles, porque algunos me han dicho que no está de acuerdo.
No, básicamente, mira, lo que sí es criticable en todo momento es que los gastos sean vitalicios, sean permanentes, donde definitivamente cualquier ingreso que tenga el Estado...
Bueno, es que todos los gastos que ustedes han aprobado son vitalicios. Si usted le da una bonificación a alguien, se la da de por vida, mientras trabaje. Si le da una pensión, va a ser una pensión para siempre.
Bueno, en la práctica, claro, como tú dices, en la práctica no
si
es...
Si le va a dar la gratificación a los CAS y le va a dar... va a ser para siempre.
Sí, yo creo que en esa parte, pero era necesario, ¿no? Era necesario porque también...
Ya, muy bien.
Imagínate personas que han estado con CAS cantidad de años.
Mire, ese no es el tema. El tema es que lo tienen que contratar como permanentes. Ese es el tema. Tienes que atacar el tema de fondo. ¿Por qué el Estado es informal en su contratación? Ese es el tema de fondo.
Por eso, mire, tú mismo lo estás
y ese tema no se ha tocado.
Bueno, es que en la práctica, por ejemplo, el CAS indeterminado ya es...
Ya, pero ¿por qué se llama CAS indeterminado?
Son nombres, ¿no? Son
no,
nombres,
pues,
pero...
porque no se quiere enfrentar todo lo que cuesta tener personal permanente.
Pero el Estado, mire, el Estado no debe ser la institución que te digo que genera lo que siempre criticamos, ¿no? El desorden que genera la informalidad. El Estado debe ser la institución.
Sí, pero este tipo de parches, ¿no? Este tipo de parches le parecen una solución.
Mira, que en realidad resolver los problemas que tenemos a nivel de años y de todo el Estado es difícil.
Muy bien.
Es difícil.
Ahora, ¿qué es lo que usted, o sea, Héctor Acuña, qué es lo mejor que ha hecho en estos 5 años?
A ver.
Propio.
En mi caso, por ejemplo, siempre he estado relacionado a la fiscalización. He llegado a las instituciones donde nadie quería tocarlos, porque de alguna forma...
¿Y qué ha encontrado usted?
Corrupción.
Bueno, pero total. ¿Cuál es el caso que le gustó más investigar, donde se siente orgulloso?
Mira, de alguna forma centré bastante en las beneficencias.
¿Ya?
Las beneficencias, como todos sabemos, dependen de los alcaldes. Uh-huh. ¿Quién nombra a los directores?
Los alcaldes.
Parte, los alcaldes. ¿Quién nombra al gerente? Los alcaldes. Donde es una isla, donde ellos no rendían cuentas a nadie. De ellos siempre se atribuían que eran privados y que no podían ser auditados ni por la Contraloría, no podían rendir cuentas ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Con nosotros, cuando estábamos en la Comisión de Presupuesto, a ellos no lo podías llamar para que rindan cuentas, pero logramos, en mi caso, bajo un proyecto de ley para que ellos puedan someterse a sistemas de control.
Perfecto.
Por lo menos ahí hemos avanzado, ¿no? Y que la Contraloría pueda por lo menos hacer las auditorías, porque también las auditorías, ¿quién lo hacía? Un privado. ¿Dónde le decían, oye, claro, el resultado queremos que sea, bueno, en azul?
Más transparencia, más control. ¿Pero más encontró control, algún problema también, concreto?
Ah, no, mira, en Trujillo, por ejemplo, ¿no? En Trujillo, mira... Y creo que yo tengo que reconocer que dónde identifico el problema de la beneficencia, porque a través de los medios de comunicación, la radio, y lo que sucede siempre, ¿no? Hay un cementerio en Mampuesto que todavía está concesionado y que el plazo se vence el 2028, me parece. Ya. Pero antes, 4 años antes, hay un alcalde que antes de salir, a través con su directorio, lo amplían,
¿ya?,
por 20, 30 años, indebidamente, porque no se vencía el plazo ni las condiciones. Y creo que por ahí la radio, no sé cuál de las radios, uh-huh, dieron la luz de alerta. Donde ahí dije, no, algo está pasando. Y cierto, porque ¿cómo es posible que amplíen bajo condiciones desfavorables totalmente, sin que se vence el plazo? Y de ahí aparecieron... Ya, cementerio me han puesto, uno. Y apareció la comisaría de Ayacucho, que lo desalojan a la policía para que al final lo puedan alquilar en montos mínimos. Ajá. Y así tantos inmuebles que realmente pocos lo conocemos. Cuando nosotros hemos tenido meses de trabajo con los directores, con las personas, decían, nosotros somos la inmobiliaria más grande del Perú, porque lo tenemos los mejores inmuebles.
¿Quién decía todos eso? ¿La beneficencia?
Los mismos directores, ¿no?
De la beneficencia.
Claro, los mismos directores que eran a nivel nacional, porque claro, nosotros nos hemos reunido con diferentes directores, porque claro, hemos propuesto proyectos de ley para que las beneficencias tengan,
o sea,
mejores...
O usted está muy orgulloso de su trabajo con las beneficencias.
En parte, ¿no?
Muy bien.
En parte de eso, ¿no?
Ahora sí vamos a lo peor del Congreso.
Yo creo que la falta de independencia. La falta de independencia, pero, ¿no?
¿Por qué? ¿Respecto de quién?
Del co-gobierno, ¿no? El co-gobierno que hemos tenido, ¿no? Porque no ha habido una independencia, un equilibrio de poderes donde...
Ya, o sea, ahí... usted asume que ustedes han gobernado.
Bueno, no el Congreso, no, definitivamente, ¿no?
No.
Sabemos los partidos políticos que...
¿Qué partidos han gobernado?
Mira, Fuerza Popular, que muchos decíamos que va por la reelección. Uh-huh. Que va por la reelección. Acción Popular, que inicialmente tuvo a Mari Carmen como primera presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque
pero ellos implosionaron, o sea que ni siquiera pudieron postular.
Claro, sí, de alguna forma yo creo que la población les castigó.
¿Y ATP, el partido que lo
llevó? Igual, ¿no? Ha sido un apéndice de Fuerza Popular, ¿no? Y no se dieron cuenta que que lo estaban usando realmente, ¿no? Para mí, francamente, que Fuerza Popular lo ha matado a muchos partidos.
¿Usted que Fuerza Popular los ha matado a los otros?
Sí, claro, porque ellos sin darse cuenta, ellos daban la cara. Tenían de alguna forma ciertos privilegios.
Pero se beneficiaban también.
Sí, no, pero es que equivocadamente actuaban, ¿qué te digo?, por un puesto de trabajo.
Claro.
Equivocadamente beneficio a las personas que me rodean, pero la población, los 30 millones, por eso que la población lo castigó.
Los castigó. Yo hice una campaña que era por estos no.
Claro, yo igual. Creo que por ahí lo primero que decía, que nos faltó más, ¿no? Nos faltó un poquito más.
¿Usted no postuló a la reelección?
No.
Pero ya no tenía dónde tampoco, porque usted renunció a PP.
Pero ni creas. Mira,
por ahí había gente.
Tenía la opción de alguna forma, creo que acercarme, o tenía ciertas invitaciones.
Pero no en renovación, ¿no?
No. Tenía mi línea.
Claro.
Mi línea era, si yo digo, por esto no,
claro,
¿cómo voy a postular?
De 10 partidos que terminan este Congreso, solo se han reelegido 3. O sea, el castigo ha sido duro.
Sí, qué bien, ¿no?
Al final, qué bien. ¿Usted está de acuerdo con el pueblo?
No, yo qué bien, ¿no? Que la población de alguna forma haya despertado, haya madurado.
¿Y qué pasó?
Porque en la libertad...
No, lo que le iba a decir, en su pueblo...
Ha sido, pero... Para una...
¿Qué pasó con APP?
Muchos factores. En realidad, imagínate, por ejemplo, en la libertad, creo que no tener este equilibrio, tener a su favor Defensoría del Pueblo, Contraloría, llegaron a copar...
Todo.
Todo. O sea, que tenían el gobierno regional, la municipalidad y adicionalmente el gobierno central, donde todos los puestos tenían APP.
Y
con personas que le hicieron daño al mismo partido. Le hicieron daño porque son los mismos que ahora están denunciados, son los mismos que estoy seguro que de acá en adelante, si se recupera el equilibrio, va a haber más denuncias. Van a ver lo que realmente es no actuar bien. Por ese lado... La población sí se dio cuenta que recursos había, pero no había mejoras en la ciudad. Obras paralizadas, tantas denuncias donde... Y acá mismo, Ministerio de Salud, es salud.
¿Controlado todo por APP?
Todo. ¿Y quién sacaba la cara, no? Mm. Mientras que nosotros partidos disfrutamos lo mismo, pero estaban un poco escondidos, ¿no?
Bueno, sí. Pero igual le fue mal, ¿verdad? O sea, han pasado solamente Renovación, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.
Sí, cierto.
El resto desapareció.
Sí, pero creo que eso está bien. La población tiene que, de alguna forma, castigar. No hay otra forma. Necesitamos otros actores.
¿Qué es lo peor que usted hizo en estos 5 años? ¿De lo que se arrepiente? ¿Postular a la presidencia del Congreso?
No, yo creo que no, en verdad que, mira, mi actuación ha sido muy transparente, mi actuación ha sido siempre buscando lo mejor. Y de arrepentirme creo que no tengo,
¿no?
No tengo en verdad algunas motivaciones o algunos actos que digan, uy, me equivoqué. La Comisión de Presupuesto, durante 20 años, la comisión que mejor lo hizo.
Bueno, lo querían mucho porque todo lo que le pedían usted lo ponía.
No.
Entonces, así es fácil ser querido.
No. Yo siempre digo, hay que saber decir no.
No, usted claro. Dice, más de 1000 pedidos recibió.
Pero, mira.
Así era, cualquiera hace, pues.
No, mira, te digo con la sinceridad que los pedidos venían de los alcaldes, venían de los gobiernos generales.
Venían de los congresistas. Y los congresistas no tienen iniciativa.
No,
de
pero
gasto.
En mi caso, no. En mi caso, definitivamente, mira, ¿qué es lo que hicimos, no? Todo estaba coordinado con el Ministerio de Economía. Todo, porque no le dimos la opción. Y lo que sí creo que estuvo a mi favor, y lo digo siempre, es que los congresistas en ese momento...
Eran muy nuevos, pues. Acaban de entrar.
Sí. Mira, yo honestamente ¿Dónde ha sido un punto a mi favor? Es que no sabían lo...
No, y después el Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto. Y usted es economista.
Ingeniero civil.
Ingeniero civil, perdón. ¿Usted tiene una idea de lo que significa este crédito suplementario de 9 mil millones? El crédito suplementario más grande en la historia del Perú. Que hasta la Contraloría se ha puesto en una acción preventiva, diciendo que no hay cómo financiarlo, que no hay ninguna fuente de financiamiento para eso. La Constitución prohíbe un presupuesto desfinanciado.
No, mira, el financiamiento no, el financiamiento está dado porque el financiamiento viene, casi la mayor parte viene por recursos ordinarios, viene
sí,
por
sé,
los impuestos.
Pero ya está todo comprometido,
lo
ya
que pasa,
o sea, la plata no es eterna.
No, por eso, lo que pasa es que definitivamente lo de siempre, ¿no? Dinero tenemos, recursos tenemos, no solo en este momento. Siempre hemos tenido.
No, no siempre hemos tenido.
Bueno, pero en los últimos años...
En los últimos años, pues, sí, pero no siempre hemos
claro,
tenido.
Claro, pero en los últimos años recursos siempre ha habido. Lo que sí podemos decirlo, que ha habido mala distribución, no ha habido buena ejecución, ha habido corrupción, de todo. Pero recursos, acá, a pesar que hemos estado en automático, en todo... Recursos existe a la fecha.
No, con la presión tributaria que tenemos no va a alcanzar.
No, que no alcanza.
No
alcanza para las mejoras que necesitamos, ¿no? Para sobrevivir si estamos bien.
Bueno, depende de lo que sea sobrevivir,
claro.
¿No? Porque, digamos, un Congreso que gasta 1.600 millones de soles, yo creo que está mejor que sobreviviendo, ¿no?
Pero es una isla, es un sector está abusando.
¿No le parece que el castigo popular al Congreso ha tenido que ver con este dispendio?
Bueno, no solo por el comportamiento de los actores, los congresistas, pero tenemos que tomar en cuenta que la administración, la gestión, es mesas directivas. Increíblemente, que para nosotros nos enteramos por los medios
de comunicación.
Sí, que se dio esto, que se dio el otro, pero a ver si en un momento hay una asamblea, que nos digan, señores, ¿cómo
pero alguien podría oponerse, es decir, no nos tienen que seguir repartiendo bonos. O sea...
Pero como digo, nosotros nos enteramos cuando ya lo distribuyeron. Así, honestamente.
O sea,
nosotros...
meten tanta plata en la cuenta que usted no sabe ni lo que entra en su cuenta.
Mira, hay que diferenciar definitivamente que en el Congreso, ni yo sé cuántos trabajadores hay.
Hay casi 4.000.
Yo quisiera saber exactamente, y estoy seguro que, así como los empleados del Estado, imposible saberlo, igualito. Pero la mayor parte de beneficios son por presión de los sindicatos, por beneficiar a sus...
No, es que si les dan bono a los trabajadores, también les dan ustedes.
No, no necesariamente.
No, sí, eso lo acordaron en otra mesa directiva.
Pero no necesariamente. Los
no
últimos
necesariamente,
bonos
pero
no
sí,
les
¿eh?
Ha llegado.
Sí, yo creo que sí.
Pero te digo...
Mira, los últimos no.
Que me gustaría decir, sí, mira, no tengo problemas en reconocer, pero...
¿Pero no le parece que ese manejo del Congreso es un desastre?
Pero por eso te digo, pero ese es...
Para la imagen,
claro,
si quiere el Congreso.
Decimos Congreso, pero al final tenemos que decirlo, que es la mesa directiva que encabezado por su presidente. La mesa directiva, tras de ellos están los partidos políticos. Esa es la realidad.
Mire, dispendio económico, pactos políticos debajo de la mesa, pero para controlar todos los poderes del Estado, sin separación de poderes. Impunidad de funcionarios, otra cosa ha hecho
también,
este Congreso,
no,
que está en mi lista, impunidad de funcionarios.
Pero ¿quién ha estado...?
Y persecuciones a personas inocentes.
¿Quién ha estado en la SAC? ¿Quién ha estado...?
¿En la mesa directiva? Sí. Bueno, Perú Libre con Fuerza Popular.
Claro, ¿quiénes?
Juntos.
Al final son los que...
Con APP.
...han castigado y quiénes son los que han liberado.
Y también ha ayudado a Avanza País y Podemos, claro.
Sí, ellos.
Y Somos Perú. Los únicos que han estado al margen, en realidad sí, desde el Congreso y que han sido oposición, han sido Juntos por el Perú.
Por eso te digo.
Pero su bancada, Honor y Democracia, ha estado con ellos también, ¿eh?
Sí, pero yo tengo que decirte, y todos creo que conocen mi actuación, mi comportamiento ha sido con mucha independencia.
Sí.
Que no sé por qué me han soportado, Pero al final no, nunca si me alineó.
Es que si usted se iba, se quedaban sin bancada, pues sí, necesitaban uno más, nada más que por eso. Sí. ¿Ah? Es, darle, es por la pluralidad del número que se necesita para tener. Si usted, con usted sean cinco, cierto. Si usted se va, son cuatro, pues ya no puede. Sí, le van a aguantar sí. todas.
Pero también, mira, Rosa María Palacios, estar en una bancada te facilita administrativamente.
No, no, claro, tienes obviamente, tienes tus
algunos
cosas,
beneficios, ¿no?
Algunos beneficios.
No para vestirse uno, sino para poder aportar a la sociedad, ¿no?
O sea que el balance usted diría que es negativo, ¿no?
Bueno, de como Congreso, claro, como Congreso no hemos, sería pues ir en contra, ¿no? A las estadísticas, sería en contra
5% de aprobación.
A lo que la población son los que más califican, ¿no?
Así es. Bueno, entonces, que son sus electores.
Claro. Claro.
Con todo derecho.
Por eso que uno, y con el tiempo que están, uno tiene que, sus actuaciones tienen que estar pensando en mis electores, pensando quienes confiaron en mí.
¿Usted volvería al Congreso?
Yo creo que son espacios importantes. Son espacios que te permiten mirar a la población no, yo sé, en pero conjunto.
¿Volvería?
Me gustaría.
¿Te gustaría?
Sí, me gustaría.
Vamos a ver
con más experiencia.
¿Qué nos depara el futuro?
Sí, yo creo que por lo menos en mi caso.
Ahora, tenía todavía menos pelo blanco cuando entró, ¿no?
No, ya venía con el pelo.
¿Siente que se ha envejecido en el Congreso?
No creo, mira, no creo porque mi comportamiento ha sido un comportamiento no de desesperación. Ha sido un comportamiento equilibrado, un comportamiento que de alguna forma he sabido saber para qué estoy ahí y qué debo hacer y qué no debo hacer también, porque si no ahorita estuviera corrido, ahorita no llegara con la tranquilidad que llego a toda ciudad. Estaba en el Inti Raymi, de lo feliz, con todas las autoridades, eso es lo bonito.
Lo bonito. Muy bien, preguntas del público, por favor. Doctora Rosa María, buen día. ¿Por qué cambiaron para la segunda vuelta dicha metodología? ¿No es sospechoso? ¿No había necesidad de realizar dicha modificación? Sí. Preguntas para el congresista, por favor, pero esa se la contesto yo. ¿Es irrelevante si digitalizas un acta o la transportas? ¿No afecta el resultado final? ¿No cambia el sentido del voto de nadie? ¿No es un cambio de regla de juego? ¿Usted quiere ser fraudista? Bueno. Siempre hay marginales en la sociedad. Siguiente, por favor. ¿Qué opina sobre lo que le han hecho a la SUNEDU? Eso es terrible, eso ha sido el Congreso. ¿Qué opina sobre las leyes de impunidad a los policías y militares? ¿Votó a favor o en contra? A SUNEDU la han destrozado. Tanto que hoy día en la mañana renunciaba una ministra de Educación para no ser llevada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué pasó con SUNEDU?
Mira, es lamentable que siendo una institución que debe velar por la calidad de la educación, haya sido tomada por los partidos políticos, por los dueños de universidades. Y
¿usted votó a favor de la ley que descabeza a SUNEDU?
No, para nada. Para yo nada. Siempre, mira, mi comportamiento y mi forma
ese
de ser.
Ese fue Esdras Medina.
Claro, claro.
Con Renovación.
Sí, pero es
donde por ahí, ¿usted pasó por ahí?
Es escandaloso, ¿no? Es escandaloso porque las prebendas, pues. Te ayudo acá, me apoyas acá y eso es lo lamentable, ¿no?
Y su hermano tiene no propietario debe, de universidad.
Por eso, pero
y
mira.
Y sus hermanos, y pero, sus cuñados, y ahí, sus sobrinos, ya, todos pero, tienen universidad.
Mira, ahí. Ellos tienen que reflexionar. Ellos tienen que reflexionar porque la sociedad ya no lo puedes engañar, ya no lo puedes mentir. Un profesional que sale con el título de maestro, doctorado.
Yo no conversaba, vale nada.
Mira, yo tengo un hijo que hizo maestría en Bélgica, que es mecatrónico. Y hablaba, por ejemplo, de los doctorados. Me dice, doctorado, me dice, acá es cualquier cosa. El doctorado en Europa nos pagan, es un trabajo,
claro.
No dura un año, dos años.
Dura 6 o 7
claro.
años.
Y acá todos son doctores.
O sea, tú entras a un programa de doctorado donde además trabajas en la universidad,
¿sí?
En una universidad normal,
claro.
En cualquier país civilizado, no menos de 6 o 7
así
años
es.
Antes de que estés defendiendo claro. tu tesis doctoral.
Definitivamente.
Y si eres... Hay algunas carreras aplicadas, probablemente sean 4 años.
pero una cosa distinta. Acá,
entrando con maestría.
Mira, acá lo que sí vemos y que hay que corregirlo, y creo que tal vez, porque definitivamente la meritocracia.
Pero mire lo que le han hecho a la SUNEDU. Y ahorita es un pleito entre Gerí y Balcázar con sus entrenados, pues, y sus allegados ahí que están matándose, y la ministra ha tenido que renunciar.
Pero es increíble que realmente no valoremos que la
educación
ley de,
la ley de impunidad de Fernando Rospigliosi, ahí sí está
en contra. Mira, ahí está mi participación.
¿Qué hace? Pero sus colegas de bancada
sí,
son cuentos,
claro,
pues, y claro, Montoya, que quieren tribunal.
Mira, ese día a mí
nunca lo han convencido.
Nunca me convencieron y nunca también se atrevieron a decir hoy vota a favor, en contra, ¿no? Pero pero sí, a través de mi asesora me cuenta, ¿no?, que le decían, oye, mira, el congresista ni siquiera a favor. No, el
nunca
congresista
a favor.
Es independiente, ¿no?
Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Pregúntele si conoce sobre las denuncias que existen en su colegio de la sede de Chiclayo. Qué lástima. Por eso es que su propio colegio solo viven de omisión, lacras. ¿Usted tiene un colegio en Chiclayo?
Sí, el colegio Bruning en Chiclayo, que está en Pimentel. No sé a qué se refiere el...
¿No conoce una denuncia en su colegio en Chiclayo?
No, ningún
sitio. ¿Cuántos colegios tiene?
Bueno, tenemos 2 en Trujillo y 1 en Chiclayo.
¿La 3?
Sí, 3 son...
¿De su propiedad?
De mi propiedad. Pero definitivamente en Trujillo...
No hay.
Y como nombre, es una marca que estamos posicionados por la calidad.
¿Y en cuánto? Pero solamente en...
Ni primaria y secundaria.
Primaria y secundaria, pero en Chiclayo, Trujillo y el resto del Perú.
No, yo no soy de
¿no
la
es como su hermano?
De la política de...
Expandirse.
Expandirme.
No.
Que la cantidad. No. Yo voy por la calidad.
La calidad. Está muy contento con...
Mira,
con
que siempre hay algo que mejorar.
Muy bien.
Estamos en esa línea.
A ver, señora Acuña, ¿por qué votó a favor de ampliar el Reinfo? El Reinfo es un temor.
Mira, yo sí no recuerdo si voté en favor o en contra, pero eso sí.
Pero hay que recordar, pues. Este era grave.
Pero yo creo que más ha sido en contra, porque mi comportamiento nunca está ligado a grupos de poder, a grupos económicos.
Pero de repente alguien lo convenció
es
un problema social, esta pobre
mira,
gente.
Lo que sí tengo que decir, por ejemplo, no, el problema ha sido en los gobiernos regionales, ¿no? Que de alguna forma ahí se generó este problema del Reinfo que no hicieron bien las cosas,
el
¿no?
El gobierno regional de La Libertad lo tiene su hermano.
Bueno, cierto.
¿Cierto?
Sí, sí.
Y Patás está ahí.
Claro, pero ya pues ahora, ¿por qué ha sido castigado?
¿Usted cree que por eso también?
También, claro. Son un conjunto de factores que han influenciado, ¿no?
¿Y usted cree que su hermano haya hecho la lectura correcta de lo que le ha pasado o todavía no ha entendido lo que le ha pasado?
Mira, no he conversado con él. Espero conversar porque evidentemente la familiaridad, la hermandad está de por medio y yo espero que en su momento nos podamos reunir y conversar de la mejor manera como
porque tal
como
vez todavía no entienda qué le pasó.
Depende con quién se reúna también, ¿no?
Eso.
Depende también con quién se reúna para que le digan... Mira, lo que sí veo, que pocos somos autocríticos. Pocos somos autocríticos.
Pocos
reconocemos nuestros errores. Siempre el asesor, siempre el vecino, otra persona. Pero uno, y es lo que nos falta muchas veces.
Sí, pero todavía no me ha dicho qué es lo peor que ha hecho en este Congreso.
No. No tengo.
¿Se nos acabó la autocrítica?
No tengo, no, sí, yo autocrítica. Definitivamente no, quizás no estar para que salga una ley, como veo muchas, tras del congresista, tras del presidente de la comisión, tras del presidente del Congreso, por favor, que esto...
¿Le faltó lobby?
No.
¿Le faltó presionar?
No soy de esa persona, ¿no? Por más que interés que tenga, ¿no? Sé que son leyes muy buenas. Pero quizás de estar yendo a sobonear no soy para eso.
Siguiente, por favor. A ver, señor congresista, ¿ustedes creen que haya leyes pro crimen? Y si es así, ¿por qué no votó en contra?
No, todas, he votado en contra. Y
¿todas?
Sí, todas. Y tengo proyectos de ley que he presentado para derogarlo.
Ya.
y algunas a través de otros compañeros, otros colegas, otros directamente, porque en la bancada, tú sabes, no lo firmaban.
No lo firmaban.
Y teníamos que
ir por otro lado.
Pero tenemos todas las leyes, por lo menos planteadas, para que se derogue. Mi voto ha sido totalmente
es
en contra.
Es increíble cómo este Congreso se puede haber desprestigiado tanto por esas leyes, ¿no?
Las componendas. Mira, yo veo que la independencia juega un papel importante. Esos contrapesos. Es igual, mira, ejecutar una obra y no tener supervisión, claro. No tener control. ¿Qué esperas? Porque, mira, quieras o no, nuestra cultura todavía no nos ayuda, ¿no?
Es
nuestra forma de ser no nos ayuda. Y nuestra educación, mira, ¿qué tenemos? Y no lo quieren atacar. Siempre vamos por lo último. Pero el origen es la mala educación. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo viene? A mí me llama la atención que tanto se haya cambiado, ¿no? Se ha flexibilizado en todo, ¿no?
Muy bien. Siguiente, por favor. Voto en contra, que quede claro. Siguiente, por favor. Sí cree que hay. Está pidiendo que las deroguen, además.
Sí. Lo tenemos,
Claro, está ahí.
Tenemos las leyes.
Bueno, yo espero que el Congreso que entre con 74 congresistas en diputados lo haga.
Y espero, por la buena relación que por lo menos me queda dentro de 5 años, voy a trasladar todos mis proyectos, voy a trasladar todos mis proyectos al congresista de la Libertad o de Lima, quienes quieran interés.
Ya.
Porque la idea es que no se queden en el archivo.
Muy bien. Muchísimas gracias a Héctor Acuña. Qué pena que no hayamos podido decir más cosas buenas del Congreso. ¿Eh?
Sí, yo también, lamento, ¿no? Algo que definitivamente siempre, donde los espacios donde estoy, busco estar mejor calificado.
Digamos, es un Congreso que ha vacado 2 presidentes y ha cambiado a un presidente del Congreso, o sea, nos ha dado 4 presidentes.
Sí, mira, pero...
Y eso es un horror para un país.
Pero, ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen? También
no,
eso...
No, claro, por supuesto.
Hay que verlo,
Hay
¿no?
que explicar todo el caso, pero el hecho concreto, a Dina Boluarte la vacaron por unanimidad y en el mismo día.
Pero yo, en mi caso, creo que no debería ser antes. En mi caso, bueno, debería ser antes.
No, el asunto era que fueran elecciones en verano del 2023.
Yo estaba a favor de
del adelanto de
nuevas elecciones.
Claro, y no les dio la gana porque lo único que querían era durar.
Y no me arrepiento, ¿no?, de haber votado
a favor del adelanto de elecciones.
Claro.
Muy bien, muchísimas gracias,
al contrario,
señor Acuña. Nos tenemos que despedir.
Y gracias.
Vamos a ver qué otros congresistas quieren venir, porque de repente hay alguno que me dice, no, yo sí tengo unos proyectos que fueron fabulosos, que han cambiado la vida del Perú. Vamos a ver. Nos tenemos que despedir, nadie se mueva, por favor. Tenemos que ir con nuestro auspiciador. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-. Y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y nos despedimos, no sin antes pedirles su like, por supuesto, a estas alturas del programa nos tienen que haber puesto un like. Y también recomendarles que se suscriban a todas las redes de la República. Muchísima gente nos ve y no está suscrita. Si ustedes se suscriben, lo único que tienen que hacer es suscribirse, apretar la campanita y les llega todo el material en el momento en que lo hacemos. Así el algoritmo no nos separa nunca más. Compartan el programa. Nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.